Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos? Por eso, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Al escuchar este Evangelio de San Mateo, nuevamente se viene a la mente aquellas palabras de nuestro Señor. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. En el Antiguo Testamento, se obedecía los mandatos de Dios, la ley de Dios, partiendo del concepto de un Dios omnipotente, de un Dios creador, de un Dios, sí, también liberador del pueblo que lo rescató de Egipto con mano fuerte y lo llevó a la tierra prometida. Se obedecía a Dios partiendo de nuestro ser como criaturas. Y no pasaba de ahí, ¿sí? Se tenía que amar a Dios, se tenía que respetar a Dios, se tenía que obedecer a Dios. Pero tanto amó Dios Padre al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Y ese Hijo único nos viene también a transformar la concepción moral, en el sentido de que no estamos obedeciendo el mandamiento del Dios y de la concepción que tenían de Dios en el Antiguo Testamento. De ahora en adelante, nuestra obediencia es de hijos, es una obediencia filial, y el concepto de Dios cambia radicalmente, sigue siendo esa trascendencia, esta omnipotencia, etcétera. Pero de ahora en adelante, como es en realidad, se ve a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. Por lo tanto, la concepción también de Dios cambia mucho, porque al ver a Dios como Padre, se exalta más su bondad, su misericordia, su amor. Y entonces nuestra obediencia tiene que partir de esa amistad amorosa con el Padre Celestial. Padre, te amo tanto, sí. Y es un Padre a quien nosotros tenemos que conocer, profundizar en la amistad, como dije, en el conocimiento, en el amor, en el trato. Y se corresponde a su amor y se ama al hermano porque sabemos que él nos amó primero. Pero ver que nos está amando como padre. Y que es un padre que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Nuestra concepción cambia. Nuestro Señor lo cambia radicalmente y nuestro actuar también. Y esto se hace como, se puede entender como una parábola, pero también es como una realidad. Yo conozco, tú conoces por experiencia, por el perdón que Dios te ha dado, tú sabes cómo es el Padre Celestial. Y sabes que tiene siempre sus brazos abiertos al pecador y que nos quiere amar, nos quiere perdonar, nos quiere curar. Nos quiere glorificar, nos quiere santificar, quiere que todos vayamos a su casa. Pero en el mundo, el demonio se encarga de destruir la fe, de que en todo el mundo se distorsione, hasta a través de las mismas familias, la figura y el rostro del Padre. ¿Sí? ¿Cuántos quedan muy traumatizados en su ser? Porque en su infancia y o durante casi toda su vida tuvieron un padre duro, áspero o incluso pues un poco hasta criminal con golpes o mucho criminal con violaciones, cosas totalmente aberrantes. Y a las personas les cuesta trabajo relacionarse con Dios Padre, invocar al Padre, conocer al Padre. Porque luego, luego lo relacionan con la figura paterna de su familia. Y bueno, pues de todas maneras ahí se abre una enorme puerta de sanación psicológica, de sanación espiritual, porque mientras más vas tomando conciencia de la realidad del amor del Padre, de la ternura del Padre, del corazón del Padre y te vas relacionando con ese Padre celestial, sumamente bondad, todo amor, pues cuántos vacíos afectivos se van llenando en tu corazón a través de esa relación espiritual con el Padre celestial. Pero todos tenemos que ser misioneros del verdadero rostro del Padre celestial. No es grato para Dios Padre el saber que tiene tantos hijos que en primer lugar ni lo conocen. Y luego, si saben algo de él, lo conocen de una manera desfigurada. Y tú te puedes presentar al Padre con todo tu corazón y decirle, Padre, yo sí te conozco. Y te quiero dar a conocer como tú eres, para que ellos también te amen a ti, se conviertan y vivan como tus hijos y algún día puedan venir contigo. Tenemos que mostrarle al mundo la sonrisa del Padre, la misericordia del Padre, el amor del Padre. Y que puedan decir de nosotros, como Cristo dijo de sí mismo, el que me ve a mí, ve al Padre. Y en Cristo vemos al Padre pues haciendo milagros, dando de comer, curando enfermos, es decir, explayando toda la bondad del Padre a través de su corazón amoroso. Pero también donde Jesús explaya, explota totalmente el amor, la bondad, la fidelidad, y la ternura y la misericordia del Padre es cuando dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sí, Cristo luchó por convertir a sus enemigos. Cristo oraba por sus enemigos. Cristo oraba por los que le hacían el mal, por los que lo querían matar, por los que lo querían asesinar, etcétera. Y nos dice, bueno, pues Jesús aquí en este evangelio nos dice lo mismo, ¿sí? Ustedes son hijos de Dios Padre y no solamente así por un papel de adopción, sino que realmente están participando de su naturaleza divina. El ser del Padre está en ustedes y a través de la Eucaristía también el corazón de Cristo está latiendo en nuestro corazón. Es posible, claro que es posible, amar y perdonar y pedir por aquellos que nos hacen el mal. Obvio que de esto hay muchos ejemplos. Un padre, a quien secuestraron a su hijo, lo mataron, encontraron a los secuestradores, los encarcelaron. Un padre, pues muy católico, pues tuvo que haber pasado por algún proceso fuerte de lucha, pero llegó a tal extremo de perdón que fue a la cárcel, encontró al asesino y le dio un abrazo y le dijo: "Yo te doy este abrazo para que veas que te perdono y te amo". Así, bueno, pues en la historia de la iglesia los ejemplos se multiplican entre los santos, etcétera. ¿De qué es posible? Claro que es posible. ¿Por qué? Porque participamos del ser de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y en un hijo de Dios no puede existir odio, no puede existir rencor. Podemos sentir muchas cosas negativas, pero nunca las debemos de consentir, porque el Hijo de Dios tiene que reflejar siempre y parecerse a su Padre. Como popularmente dicen, pues de tal palo, tal astilla. Entonces, somos realmente hijos de Dios Padre, lo tenemos que manifestar en la confianza, en la bondad, en la fortaleza, en la ternura, porque pues realmente, si vivimos plenamente el Evangelio, la gracia tiene el poder de reestructurar nuestra personalidad, de sanar nuestras heridas psicológicas, de transformar nuestra mente, de curar nuestros sentimientos y de vivir en la libertad y el amor de los hijos de Dios. No es imposible. Y si tú amas profundamente a Dios Padre, conviértete en ese misionero del amor, de la misericordia, de la ternura del Padre, para que a través de ti y a través de tu perdón y a través de pedir por tus enemigos y a través de amarlos, tú los puedas inquietar y Dios les pueda tocar el corazón y ellos puedan decir: "Creo en que Dios Padre es amor y misericordia, porque tú, a través de tu amor y tu perdón, me lo estás demostrando". Esto, bueno, pues es un tema inagotable, un tema muy grande que se puede seguir exponiendo, exponiendo, exponiendo. Buscamos la salvación de los demás, buscamos en Dios que todo mundo cambie y se convierta, pues también allí tenemos que incluir a los que nos hacen el mal. Si tú pides por aquellos que se te hacen el mal, por ese esfuerzo y ese acto de amor que estás haciendo contra tus enemigos, reciben doble bendición por la bondad de Dios y Dios también en atención a ese esfuerzo que tú estás haciendo. Aquí también, bueno, pues algunos teólogos han visto en el amor de Dios, en el perdón de Dios, primero en Cristo, desde la cruz, al decir: "Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen", Cristo está manifestando que es Dios, porque solamente Dios puede tener esa bondad, solamente Dios puede tener ese amor que va más allá de nuestra razón, que va más allá de la misma justicia, ¿sí? Se brinca la justicia humana, aunque en muchas ocasiones se debe de perdonar moralmente, pero sí se tiene que hacer una justicia humana. Pero aquí, sin embargo, pues estaban haciendo los fariseos una injusticia espantosa, terrible, los romanos también, etc. Y Cristo se ve que es Dios, porque también su justicia es misericordia y su justicia es amor. Y Cristo le pide al Padre que los perdone. No dice: "Padre, hazles justicia", sino: "Perdónalos, porque no saben lo que hacen". Y va mucho más allá Cristo, los justifica, los justifica en cuanto que quiere como disminuir su gravedad porque no saben lo que hacen. Bueno, pues en realidad los romanos no sabían que era el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pues los judíos sí estaban conscientes de la enorme injusticia, de la barbaridad tan grande que estaban haciendo, pero por soberbia no lo querían aceptar como hijos de Dios, como el Hijo de Dios. Pero bueno, aquí lo interesante y lo importante es que Jesús demuestra que es Dios, porque solamente Dios puede amar de esa manera. Y solamente falta, pues, para estar ciertos y tener esa conciencia, pues asomarnos a todas las religiones. Y solamente la religión cristiana es la única que exige el amor y el perdón y la oración por los enemigos. Otras religiones, pues, permiten pues hasta odiarlos y vengarte y hacer lo que sea. Recuerdo una vez dialogando con un musulmán que se empezó a burlar de un servidor por ser cristiano y bueno, empecé a platicar con él y le dije, bueno, Cristo a nosotros nos enseñó a que amemos y perdonemos y pidamos por nuestros enemigos. Mahoma te enseñó lo mismo. No, pues se quedó mudo, mudo y como espantado. Ya al día siguiente, pues me veía de otra manera y ya, y como que ya ni quiso tocar el tema de la religión. Otra vez con un hindú, le dije, bueno, pues ¿qué te enseña tu religión sobre tus enemigos? A nosotros Cristo nos enseñó que los debemos de amar, perdonar y pedir por ellos. No lo podía entender, dijo, no, no, pues mi religión solamente me pide que no les haga el mal. No puedo ir más allá. No puedo decir, pues mi religión hindú me dice que los tengo que perdonar y los tengo que amar y tengo que pedir por ellos. Por lo menos fue muy franco y muy sincero. Entonces, no son verdaderas religiones, no provienen del Dios amor, del Dios bondad y misericordia. Pues nuestro Señor, si nos pone a través de la iglesia este pasaje, es porque también quiere que nos analicemos en nuestra conversión si realmente vivimos esta doctrina, si realmente somos capaces de renunciar a nuestra soberbia, a nuestro egoísmo, etcétera, y tener esa actitud del corazón del Padre hacia nuestros enemigos. Claro, si te hicieron el mal y muchas cosas por ahí, traiciones, etcétera, se perdona, nunca se evita el sal, nunca se deja de dar el saludo, pero eso no quiere decir que tienes que tener la misma confianza que antes. Ahí más bien, pues tu relación tiene que ser muy prudente para que no te vuelvan a cometer algún atropello por ahí. Se entiende muy bien. Se perdona, se ama, se pide por ellos, eso siempre existe, etcétera. Es como la doctrina que expone la Iglesia en el derecho canónico sobre el adulterio. Que un casado se da cuenta que fue engañado por su pareja en el matrimonio, dice el derecho canónico, tienes la obligación de perdonar, pero también tienes el derecho de ya no volver a convivir con aquella persona. Sí, porque los sentimientos pueden quedar muy lastimados, heridos, etcétera. Sí, lucha y recomienda el derecho canónico, pues tener una reconciliación, pero son heridas tan profundas que solamente y sobre todo pide el perdón, el amor, el pedir por la pareja, etcétera, pero respeta el derecho de separarse. y viviendo en fidelidad, obviamente. En fin, bueno, pues podríamos multiplicar ejemplos, pero bueno, ustedes, cada quien en su vida personal, sabe cómo tiene que practicar la prudencia con los enemigos, pero al mismo tiempo siempre el perdón y el pedir por ellos y nunca negar cuando se pueda hacerles el bien. Que María Santísima nos revista de todas sus virtudes y así como fue tan misericordiosa a los pies de la cruz, con todos aquellos que estaban crucificando a su hijo, y los perdonó, y pidió por ellos, y los amó, que también plasme en nuestro corazón su ternura misericordiosa, para que lo que nosotros no podemos hacer, podamos hacer por nuestra falta de virtud, lo podamos hacer siempre unidos al corazón de María. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.